Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Le damos gracias a ustedes. Y le damos gracias al Señor constantemente por ustedes y su fidelidad en dar, en apoyar la obra de la iglesia. Gracias al Señor por su madurez, porque sé que muchos de ustedes tienen una madurez acerca del dar y que dan basado en lo que dice la Biblia y no lo que sienten. ¿Cómo tú sabes que tú eres maduro? Cuando tú actúas responsablemente en vez de actuar emocionalmente. Amén. Bueno, ese no es el tema, así que vamos a cambiar. Le voy a pedir que miren en las Biblias que tienen a 1 de Samuel capítulo 15. Y me da una vez más mucha alegría saludarlos a todos ustedes y estar con ustedes en esta mañana. Estamos en una serie que la comenzamos hace un par de semanas, por lo menos, hablando sobre los temas de lo que es la salud mental. Y aunque el tema de hoy se trata del temor y no realmente califica como un desorden, un trastorno o una enfermedad mental, sí reconocemos que muchas enfermedades mentales y que muchos temas emocionales reciben lo que es el fuego, la llama, la gasolina a través del temor. El temor afecta la realidad. El temor afecta cómo nos tratamos uno con el otro. Y el temor es causa de muchos diferentes desórdenes o disfunciones personales y relacionales que tenemos entre nosotros. Por eso vamos a tratar con este tema. Y estamos en el tema este o en la serie esta. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener salud espiritual si tú no tienes salud emocional. Es que nosotros tenemos el remedio. La receta comienza con tú entender lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Y aunque yo no te voy a prometer que si tú haces el punto 1, 2, 3, que tú vas a salir de aquí 100% libre, lo que sí yo te digo es que si tú aplicas la palabra de Dios y tú renuevas tu mente con los pensamientos de Dios, el Señor va a usar esa palabra para aliviar los síntomas que te han atormentado por tanto tiempo. Amén. Así que vas a salir de aquí de cualquier manera ganando. ¿Vas a tener liberación instantánea o vas a tener liberación progresiva? Pero de todas maneras, vas a terminar con la liberación. ¿Amén? Amén. Entonces, hemos compartido unas cuantas escrituras durante esta serie. Primera escritura es Isaías 26. No vamos a virar ahí, pero quiero que por lo menos la escribas en sus notas. Que el Señor te va a guardar en paz perfecta cuando tu mente se queda en Él. La solución del temor es enfocarte en qué es lo que dice el Señor. Y la segunda escritura es segunda de Timoteo 1:7, donde dice: el Señor no me ha dado un espíritu de temor. Así que cuando tú experimentas temor o pánico, o ansiedad o preocupación, tú puedes asegurarte que ese espíritu no es de Dios. Eso no viene del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor no nos ha dado el espíritu de temor. ¿Entiende algo? Hay un espíritu que se llama temor. que quiere afligirnos. El Señor dice, yo no te he dado ese espíritu. Ese no viene de mí. Yo te he dado, ¿qué? Te he dado poder, te he dado amor y te he dado, ¿qué? Una mente sana. Poder, amor y una mente sana. Cuando tú haces tu parte para alinear los pensamientos tuyos con los pensamientos de Dios, tú vas a encontrar esperanza, fe, alivio y paz. El trabajo tuyo es simplemente absorber lo que dice la palabra de Dios sobre el tema tuyo y creer lo que el Señor dice acerca de esta situación. Ahora, el tema de temor es un tema mayor. Es un tema mayor y la mayoría de nosotros batallamos por lo menos 5 diferentes temores. En acuerdo a la revista Psicología Hoy, todos tenemos 5 temores comunes. El primer temor es el temor de la muerte, el temor del terrorismo, el temor de falta, perder el control, el temor de las alturas. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las alturas? Confiésalo y vergüenza al enemigo, porque tu liberación viene. Y es algo que tú te pones a pensar que no tiene lógica, ¿verdad? Pero es algo que te entra, que tu sangre se te empieza a pompear, que se te paran los pelos y que tú te pones y tú te cambias el color porque tú tienes algo, te está entrando, un estado de pánico te afecta y tú no sabes por qué, porque tú te puedes parar. ¿Por qué me puedo yo parar en la orilla de esta, en la orilla de este escalón? Lo puedo hacer ahora, pero ¿por qué no lo hago en un techo? Y un techo tengo que quedarme 5 pies de la orilla y yo con un miedo temblando. Porque no tiene lógica. Que me va a coger un viento, que me da, dicen los cubanos, me da una cosa. ¿Qué te dio? Me dio algo, no sé. Entonces, el primer temor, el temor de la extinción. El segundo temor es el temor de que alguien va a invadir tu cuerpo y causarte sufrir. Algo o alguien, de ahí viene el temor de hacer... asaltado, el temor de ser violación, el temor de las serpientes, el temor de las arañas. Yo tengo temor a las cucarachas. Cuando yo veo una cucaracha, yo grito, ¡Odalis! No, yo la enfrento de vez en cuando con fe. Yo tengo que ayunar y orar y ahí todo se la cojo. Pero después tengo que yo controlarme. Pero ¿qué es eso? Eso es la fe, el temor que algo te va a afectar. El temor de la pérdida de tu autonomía. ¿Sí se dice? Autonomía. Estaba cerca. Autonomía, que vas a perder la movilidad. Las personas cuando ya son mayor de edad tienen un temor, el temor que voy a ser controlado por mi enfermedad, voy a tener que mis hijos que me bañen, voy a tener que ser que mi esposa o mi esposo cuiden de mí, y eso causa un temor. Alguna gente sufren esto en un ambiente social, tienen temor social, tienen el temor de estar encerrado. Alguna gente no pueden ni meterse en lo que es un ascensor, elevator, porque tienen que están encerrados y van a perder qué, van a perder su autonomía. El quinto temor es el temor de la separación. El temor que yo voy a ser abandonado o que voy a ser rechazado. O que voy a perder la conexión, que la gente no me van a respetar, que la gente no me van a valorar. Y el quinto temor básico es lo que se llama la muerte del ego, que es el temor a ser humillado, a ser avergonzado, el temor de ser que se burlen de ti o algo que va a causar que la gente desaprueban de ti en una manera profunda. En acuerdo al periódico Washington Post, dice que los temores mayores que hay presente en este país, el primer temor mayor es lo que estoy haciendo yo ahora, hablando en público. ¿Cómo? Ajá. El miedo de presentarme, de pararme delante de unas personas y tener que hablar. El segundo miedo, y ustedes que tienen miedo a las alturas, bienvenidos, miedo a las alturas. El tercer miedo, el miedo de las serpientes y otros insectos. El cuarto miedo, el miedo a la sangre o de agujas. ¿Sí se dice? Needles. Otro miedo, miedo de montarte en un avión y volar. Próximo, el miedo de extranjeros, personas que yo no conozco. Este me cogió por sorpresa. El miedo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 7, miedo a los zombies. ¿Cómo se dice eso en español? Zombie. Zombie. Están mirando demasiado Walking Dead. Miedo a los zombies. Los zombies que yo nunca en mi vida he visto uno. Pero tengo miedo. Y mira el último que recientemente ha cogido más impulso. El miedo a los payasos. El último temor. La realidad del caso es que tenemos mucho temor. Temor por el futuro. Temor por la salud, temor sobre familiares, temor sobre nuestra seguridad. En los últimos días, Lucas 21, 26 dice, los hombres van a fallar, sus corazones van a fallar por causa de temor. Todo el mundo tiene una clase o varios temores. El problema con el temor es que el temor afecta mi fe, roba mi gozo, me quita la esperanza, me congela. Donde el temor está presente, la fe no está presente. Y el Señor bendice a aquellos que tienen fe. Así que si tú estás caminando con temor, tú ya estás en una desventaja en que tú no puedes recibir muchas de las bendiciones que el Señor te quiere dar. ¿Por qué? Porque las bendiciones vienen y operan por fe. Y la fe es lo que está opuesto a lo que es el temor. Ten mucho cuidado con la noticia y las cosas que tú lees en Facebook. Porque el diablo es un mentiroso y sabe cómo cogernos y causarnos empezar a creer en la peor circunstancia posible. Está por caerte encima. Tuve la noticia y inmediatamente tú tienes que tomarte un Xanax. Porque tú crees que el mundo se ha terminado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el temor más grande que tú tienes? El Señor no quiere que ninguno de sus hijos sean atados por la fe. Un presidente famoso en este país una vez dijo, no tenemos nada que temer menos el temor. Nada que temer menos el temor. Y la Biblia nos habla cómo tú puedes controlar los temores que el enemigo usa. ¿Para qué? Para causarte quedarte en un estado de duda y de confusión y de falta de fe. Y quiero que vienen conmigo porque vamos a mirar una historia famosa en primera de Samuel 15. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Saúl durante su reino, el Señor en un viaje o en un instante le mandó a Saúl que fuera y que destruyera un grupo de personas amalecitas que habían constantemente afligido a la nación de Israel. Entonces, dice aquí el mandamiento, para que lo vean, 1 Samuel 15, 2 al 3, dice: esto es lo que el Señor de los ejércitos ha declarado, yo he decidido rendir cuenta con la nación de los amalecitas por oponer a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Y ahora ve, versículo 3, le dice Samuel, por la palabra de Dios, al rey Saúl: ahora ves y destruye completamente la nación de los amalecitas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Saúl salió para obedecer el mandamiento, pero cuando llega al terreno de los amalecitas, él no obedece completamente. Él empieza a destruir a ciertas personas, a los soldados, pero él no obedece completamente lo que el Señor le pidió. Y por la causa de eso, porque él no obedeció completamente, entonces esta fue la razón por cual Saúl perdió su reino. Sabemos que sucedió porque él desobedeció, pero lo que muchas veces no sabemos es el por qué él desobedeció. Y quiero que fijen conmigo un momento en versículo 24. Él le admitió a Samuel, Samuel era el profeta en esos días, él le admitió: sí, yo he pecado, yo he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento del Señor, porque yo tenía miedo del pueblo y hice lo que ellos me pidieron. Cuando tus acciones están basadas en lo que las otras personas te piden y no lo que el Señor te pide, tú siempre te vas a equivocar. Siempre te vas a equivocar. Y lo interesante de esto es que el temor nos engaña, porque no presenta la realidad. Nos escurece nuestras mentes y hacemos las cosas incorrectas, pero en hacer las cosas incorrectas nos justificamos. Mira qué es lo que fue lo que hizo Saúl. Mira lo que dice en el versículo 9. Vamos a ir para atrás unos cuantos versos. Dice que Saúl y sus hombres guardaron al rey Agag y guardaron los mejores de lo que eran los chivos y las ovejas. Y dice que todo lo que le apeló, todo lo que ellos le gustaron, lo mantuvieron en vez de destruirlo. Y solamente destruyeron lo que era de calidad pobre. Oh, yo solo voy a botar la basura. Es fácil botar la basura, porque la basura es basura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Dice: vamos a eliminar que los animalitos pobres, los que están pobrecitos, los que están flacos, las personas que no lucen bien, los que no son bonitos, los que están heridos, los que están enfermos, vamos a liquidar todo lo que no es deseable, okay, lo que no nos apela a nuestra vista, y vamos a guardar solo las cosas bonitas. Y mire lo que dice, porque empieza a justificarse y le dice Samuel en el versículo 13, dice: yo he hecho el mandamiento del Señor. Pero ¿cómo es que tú has hecho el Señor el mandamiento si el Señor te mandó que tú lo destruyes todo? ¿Cómo es que tú has obedecido? ¿Por qué? Porque el temor del pueblo causa que tú te justifiques y causa que tú te engañes, porque el temor te engaña. Y después cuando el profeta lo confronta sobre su desobediencia, él continúa a mantener su inocencia. Mira el versículo 19. Cuando Samuel le pregunta, ¿por qué tú no obedeciste al Señor? ¿Y por qué tú fuiste y buscaste lo mejor, aunque era malo en los ojos del Señor? Y mira lo que dice en el 20, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Yo obedecí. ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué me estás juzgando? Don't judge me, man. ¿Por qué me estás juzgando? Yo hice lo que el Señor me pidió, pero no hizo lo que el Señor le pidió, porque el Señor fue bien preciso en lo que Él le mandó. Las instrucciones eran sumamente precisas. Pero entonces, mira, dice, él insistió. Dice, y yo hice la misión que él me dio. Y yo solamente regresé con el rey Agag. Pero yo destruí a todos los demás. ¿Qué es lo que está haciendo? Él se está justificando. Él se está engañando. Entonces, el temor, el peligro del temor en tu vida es que te engaña en desobedecer el Señor. Y que lo que hace es que te causa desobedecer porque tú piensas que las otras personas no van a aprobar de ti. Tenía miedo de lo que los demás iban a pensar o iban a decir. Hay mucha gente hoy que tienen miedo de decir lo que sienten. ¿Por qué? Porque otras personas no te van a aceptar o no le van a gustar lo que tú digas. O como tú piensas. Dice Proverbios que el temor del hombre va a ser una trampa. Wow. Pero que confía en el Señor, Proverbios 29, 25, va a ser guardado seguramente. Tengo miedo, dice Saúl. Tengo miedo a lo que dice la gente. Tengo miedo a lo que las personas van a pensar. Tengo miedo y no actuar en una manera que va a recibir la desaprobación de ellos. So, en vez de obedecer al Señor completamente, aquí lo que hace el temor, te causa obedecer parcialmente. Porque él desobedeció, pero parte de él obedeció. Pero la obediencia parcial no engaña al Señor, porque la obediencia parcial todavía es desobediencia. Si el Señor te dice, no quiero que tú vivas con un hombre sin estar casada, pero tú, para tratar de buscar el favor de Dios, das $100 extra en la ofrenda para que la conciencia no te remuerda tanto, tú todavía estás en desobediencia. Si el Señor te impide que tú vivas de una manera y tú solamente, bueno, es que no lo voy a hacer tanto, eso es una obediencia parcial. La obediencia parcial no es obediencia. Y la única razón por qué estás obedeciendo es porque tú estás tratando de engañar a Papá Dios. Y yo, Papá Dios, tú no lo engañas. Y mire lo que le dice Samuel en el versículo 22 a Saúl, porque Saúl mató a ciertas personas, pero guardó a otras personas, y ahí estaba su fracaso. Él no obedeció completamente. No obedeció 100%. Y al Señor a eso no le agrada, y la razón por qué no le agrada es porque tú vas a usar eso para justificarte y vas a quedarte en esa oscuridad y en esa decepción. Y cuando tú caminas en decepción, tú abres la puerta para más decepción. Y eventualmente tú estás permitiendo toda clase de cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has abierto la puerta a lo que estudiamos la semana pasada, hace dos semanas, le has abierto la puerta al pecado. El pecado está en la puerta esperando meter la pata. Y cuando mete la pata, se mete a la casa. ¿Verdad? Mira el versículo 22, dice: Samuel respondió, ¿qué es lo que le complace al Señor más? ¿Tus ofrendas, tus holocaustos o tu obediencia a su voz? En otras palabras, cualquier persona puede ofrecer un sacrificio. Dile: Señor, perdóname por lo que yo hice, pero realmente no tienen un corazón arrepentido. Pero simplemente estoy haciendo lo que me dice la letra de la ley. Estoy presentando este holocausto, este sacrificio, para yo estar en buena relación con el Señor. Y el Señor dice: no es tan fácil como tú crees. Tú crees que simplemente en tú presentar esos animales, tú estás libre de tu responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad todavía. La responsabilidad tuya es que tú tienes que obedecer su voz. Okay. Dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Tu obediencia es más importante que tu diezmo. No trates de manipular a Dios porque tú le das dinero en la ofrenda, o porque tú ayudas a tu prójimo hoy. Entonces, dice: obediencia es mejor que sacrificio, y someterse es mejor que ofrendo, que ofrendiendo lo que es la grasa de los chivos. ¿Cómo? Carneros, gracias. Dice: la rebeldía es tan pecaminosa como la brujería. ¿Cómo? ¡Wow! Estas son palabras poderosas. Porque dice que cuando tú te rebelas contra el Señor y tú no haces lo que Él te dice, que tú estás al mismo nivel que el brujo que está en la otra esquina. El que te tira esos pollos en la esquina, lo que te hace, que la limpieza, lo que te están pasándote el coco, no sé lo que estás haciendo, inventándote los collares, dice que el pecado tuyo es igual que el pecado de los brujos. ¿Por qué? Porque los dos están basados en el mismo pecado, que es la rebeldía, en no obedecer al Señor. Y dice que ser terco es igual que adorar ídolos. Cuando tú no obedeces, yo no voy a hacer caso a lo que dice el Señor, yo voy a seguir mi relación, yo voy a seguir mi desobediencia. Dice el Señor: cómprate un Buda, inclínate ya al Buda, porque es igual que la idolatría. Y dice, mira la parte donde fue rechazado como rey. Dice: y porque tú has rechazado al Señor, o el mandamiento del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Mira lo que hace el temor en el versículo 15. El temor no solamente te engaña, pero el temor también ruina tus relaciones. Cuando, antes de Samuel decirle esto a Saúl, él empieza a justificarse. Pero mira lo que sucede. Dice que en el versículo 15, dice: es verdad que yo guardé los mejores, pero yo lo guardé para sacrificarlo al Dios tuyo. ¡Oh! Es una palabra importante, porque antes, cuando estás obedeciendo, es el Dios mío. Cuando estás desobedeciendo, es el Dios tuyo. Cuando los niños obedecen, ese es mi niño. Cuando desobedecen, haz algo con el niño tuyo. Okay. Ese niño es tuyo, ¿verdad? Aunque sea tuyo, tú no tienes, no quieres tomar esa responsabilidad. No, ese no es mío, yo no le enseñé eso. Eso viene de la familia tuya. Salió a ti. Y mira lo que Saúl hace lo mismo, en cierta manera hace lo mismo. Dice, yo iba ofrecer esto, sí que está enojado. ¿Por qué? Porque lo cogieron, lo reprendieron, ¿ok? Le están trayendo corrección a su vida. Él podía arrepentirse ese momento, pero él se aguantó a lo que era su decisión y no veía, era rebelde, era orgulloso, ¿ok? Era terco, no quería cambiar en ninguna manera, y en eso no querer cambiar se justificó y dijo: bueno, esto lo compré yo para el Dios tuyo. ¿Qué es lo que está comunicando él? Él está comunicando no solamente que está enojado, pero que la relación que él tiene con Samuel se está quebrantando. Porque antes era el Dios mío, antes era el Dios de nosotros. Pero ahora es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Hay una segregación que está ocurriendo. Y eso es lo que hace el temor. El temor ruina tus relaciones. Y lo estamos viendo claramente en nuestro país. Vemos que el temor nos separa. El temor separa las razas. El temor separa a grupos culturales. El temor separa a las amistades sumamente cerca. Porque es un producto del pecado. El pecado produce temor. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fueron esconderse. Y cuando el Señor los buscó en el jardín, Adán le respondió: yo tenía miedo, temor, y me escondí de ti. Fue el pecado que causó el temor. El pecado siempre le da alimento al temor. Y cuando pecamos, lo primero que hacemos es escondernos. ¿Y quién me vio? Y espero que nadie me ha visto. Y nos hace pretender, y nos hace ponernos máscaras, y nos hace cubrirnos, gracias, cubrirnos. ¿Y por qué nos cubrimos? Porque el pecado distorsiona la realidad. Y el temor es lo que más bloquea la intimidad en el matrimonio, es el temor. Lo que más bloquea ese sentimiento de estar conectado con mis amistades o en otras relaciones es el temor. Si yo te digo lo que yo pienso realmente, tú no vas a probar de mí. Tú me vas a rechazar. Si yo te digo cuáles son las batallas mías real, si yo te digo cómo yo soy en realidad, entonces posiblemente ya a ti no te guste ni más. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor? El temor me causa que yo me esconda. Y me está afectando no solamente a mí, pero está afectando a las personas alrededor de mí. Y con eso el temor me roba la paz, me roba la felicidad. Mira lo que dice Proverbios 12:25, dice: la preocupación te roba de tu felicidad. El salmista David dijo: yo estoy gastado sobre mis preocupaciones, mis temores. Y aunque Saúl más tarde empezó a pedir Señor, por favor, que las cosas cambiaran, él fue atormentado. Primero de Juan 4 nos dice que el temor trae tormento. Son cosas que tú vives en tu mente. Tú estás viviendo como una película mala. Y tú estás pensando que lo peor que va a suceder, eso me va a suceder a mí. Y no solamente te roba tu felicidad. Mira la cuarta cosa. Estrangula, dice. No sé si es una palabra, se la inventé yo, la puse en el diccionario pentecostal. Estrangula tu potencial, porque acuérdate de lo que le pasó con Saúl. El Señor le quitó el reino. Le quitó el reino y se lo va a dar a otra persona, dice el 28. ¿Por qué? Porque el temor paraliza tu potencial y te causa perder oportunidad. Te limita lo que tú puedes cumplir y lo que tú puedes hacer. ¿Tú nunca has alquilado un carro para mudarte? U-Haul, 1995, el día entero. ¿Tú nunca te has dado cuenta que ese carro, aunque tú le pises todo, que solamente va a cierta velocidad? ¿Pero por qué? Si la gente me están pasando a 60, 70, ¿por qué yo no puedo ir más que 55? Porque a propósito la compañía le pone un regulador al motor para que tú no lo manejes sobre la velocidad indicada. El temor es como poner un regulador en la vida tuya. Te limita. Tú no puedes pasar como ese camión, como esa camioneta. Tú no puedes pasar eso. El temor fue lo que causó que los hijos, los niños de Israel, no entraran a la tierra prometida y se quedaron que por 40 años en el desierto. ¿Por falta de qué? Falta de fe. Pero ¿cuál fue la falta de fe? Tenían temor de las naciones que ellos estaban supuestos a conquistar. Ahora, hemos hablado bastante y ya estamos al cerrar aquí. Déjame decirte unos cuantos puntos para ayudarte a superar el temor. Tú tienes que confrontar tus temores con la verdad. Tú conocerás la verdad y la verdad te liberará. Te va a liberar. Cuando tú conoces la verdad te libera de que de tus temores, porque muchas de las cosas que tú temes en esta vida no son basadas en información correcta. Y muchas veces basamos nuestras vidas en equivocaciones que hemos recibido en nuestra niñez, o adultos, o personas que han podido llegarnos a través de sus enseñanzas o filosofía o lo que sea. Pero ¿qué es lo que hace? Que el temor se disfraza. ¿Se disfraza? Sí. Y se luce como es verdad. Yo pienso que voy a perder mi vida, o que me voy a quedar soltera, o que voy a no tener como es un retiro, o que no voy a poder superar esta enfermedad, y todo eso te ataca y luce tan real, pero no es basado en la realidad. Así que tienes que confrontar tus temores con qué es lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes que la mayoría de nuestros temores nunca se van a cumplir. Nunca se van a cumplir los temores que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que basar nuestra vida en lo que dice la palabra, no en lo que tú sientes. Porque tus sentimientos te engañan. Es como si tú estás en esa altura y todo en tu mente te dice, un viento te va a coger, tú te vas a caer, tú te vas a matar, te va a dar algo. Y eso es completamente ilógico, pero tú lo sientes tan fuerte. La única respuesta, la única solución es tú tienes que combatir eso con la verdad. Dice Isaías, no temes porque yo te he redimido. Yo te he redimido, yo te he llamado por nombre, tú eres mío, dice el Señor. Y cuando tú pasas por las aguas, yo voy a estar contigo. Y cuando tú pasas por los ríos, no van a hundirte. Y cuando tú pasas por el fuego, tú no te vas a quemar, porque yo soy el Rey de Israel, tu Salvador. El Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí si el Señor está de la parte mía? ¿Okay? Entonces mira lo que dice el Señor. Lo que el Señor nos enseñó sobre el temor. Dice, amigos, no tengan temor sobre aquellos que matan a tu cuerpo. Ellos no pueden hacer más contigo solamente eso. Pero te digo quién tú debes de temer. Teme a Dios, porque Él es el que tiene el poder matarte y tirarte al infierno. El Señor es el que debemos de temer. Solo uno, ¿verdad? Solo uno. Y ese temor hay que enfrentarlo ¿con qué? Hay que enfrentarlo con la verdad. Mira la segunda cosa. Hay que reducir ese temor con el amor. Temor, amor, ok. Primera de Juan 15. 18 dice que el amor perfecto expulsa todo temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. El amor perfecto es Jesucristo. Cuando tú entiendes el amor de Dios, que el amor de Dios es perfecto, y que Él te ama de tal manera, cuando tú experimentas ese amor, que el tormento del temor y del miedo, todo eso tiene que irse. Porque si Jesús está al lado mío, ¿por qué tengo yo que tener miedo? Si Jesús es mi hermano grande, ¿por qué tengo yo que tener miedo en este instante, verdad? Si tú quieres llegar a mí, tú tienes que ir primero por Él. Tú quieres tocarme a mí, tú tienes que ir y pasar por mi hermano grande Jesucristo, y yo sé que tú no puedes con Él. Entonces, estamos soltados de y liberados de nuestro temor cuando experimentamos lo que es la relación con el Señor, que viene a través del perdón. ¿Por qué? Porque el temor tiene tormento que es basado en culpabilidad. ¿Qué es la única cosa que tú puedes hacer para tratar con tu culpabilidad? Pedirle al Señor que te perdone. Cuando tú le pides al Señor que tú perdone, tú estás en buena relación con Él y te puedes entonces asegurarte que no importa lo que suceda en la vida tuya, Él está en el lado tuyo. Leímos esta semana cuando estuvimos en el estudio de Romanos 8:35. ¿Algo nos puede separar del amor de Dios? ¿Quiere decir que cuando cosas malas nos suceden, que Él no nos ama porque tenemos calamidad o problema o persecución o hambre o frío o peligro? No, nada de eso. Dice en el 38, yo estoy convencido que nada me puede separar de su amor. La muerte no puede, la vida no puede, ángeles no pueden, demonios no pueden, okay, nuestros temores no pueden, nuestras preocupaciones de mañana no pueden, los poderes del infierno no pueden, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que hay que enfrentar y entender ese amor. Ese amor me cubre, ese amor me protege, ese amor es la solución. La solución que yo tengo que para yo enfrentar y yo combatir el temor. Mira la última cosa. En reducir el temor con el amor. Que ese amor es lo que te da a ti atrevimiento. Que tú enfrentas los problemas que con coraje y con ánimo. No me importa. ¿Por qué? Porque mi vida no es la vida mía. Si tú me matas, gloria a Dios, voy a estar con el Señor. Si no me matas, gloria a Dios, me quedo aquí con mi familia, me quedo aquí haciendo la voluntad de Dios. En cualquier instante yo gano. Cuando la iglesia primero empezó, cuando había una persecución mayor, se oía en las calles de Roma y del imperio un dicho: cristiani ad leones, a los leones con los cristianos. Y tú piensas que esos gritos asustaban a los cristianos. No, en vez de tener más temor, ahora tenían hasta más ánimo. ¿Por qué? Porque sabían en quién ellos creían. A mí nunca se me olvida la historia de uno de los discípulos de Juan, y voy a cerrar con esto, uno de los discípulos de Juan, que lo captaron y lo iban a ejecutar ¿en qué? En el palo con las llamas. ¿Cómo se dice? Amén. No lo oí. Y me acuerdo que el día de cuando a él lo iban, el día que lo iban a cargar su sentencia, que lo iban a amarrar, me dijo: tú no tienes que amarrarme a mí. Tú no tienes que amarrarme a mí, porque el Dios que me da poder contra ustedes me va a dejar aquí, me va a ayudar a sostener estas llamas, y yo no voy a renunciar, y yo no voy a blasfemar al Dios que me ha salvado como tú quieres, pero no hay necesidad de tú amarrarme, yo me quedo aquí de voluntad. Y así mismo fue, lo prendieron y en su voz clamó al Señor, glorificando al Señor, hasta que se le fue su último respiro. ¿Por qué? Porque dice Proverbios que aquellos que conocen su Dios tienen valor como un león. El Señor quita el temor de tu vida. El Señor trae alivio y trae paz a cualquier situación que el enemigo trata de usar. ¿Para qué? Para atormentarte. Puedes confiar en el Señor. puedes confiar que no importa las cosas que muchas veces nos atacan, vienen de tantos diferentes lados y causan que tu corazón falle, causan que tú cambies de tu complejo. El Señor está al lado tuyo. Él conoce tu dolor. Él conoce tus dudas. Él conoce tu batalla. Y Él nunca te va a dejar. Él está al lado tuyo. Ese amor perfecto permite y deja que ese amor perfecto que echa fuera todos esos pensamientos que te están atormentando y simplemente pon tus manos, pon tu situación, pon tu vida en las manos del Señor, porque Él cuida de ti.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.